No son pocas las veces en las que una investigación policial se encuentra con problemas para recopilar información y pruebas que incriminen a un delincuente debido a que éste no ayuda en sus declaraciones porque elabore complejas mentiras. Aunque estos expertos se hayan entrenado en leer el cuerpo para detectar falsos testimonios, no siempre tienen éxito. Y ahí es cuando entra en juego el polígrafo, cuya aparición fue bien recibida inicialmente y aquí prometía buenos y esclarecedores resultados. A continuación lo vas a conocer más a fondo y también sabrás de la vida de un parricida español conocido como el asesino de la katana. Los intentos de la ciencia forense por averiguar la verdad de un delito pasan por usar ciertos procedimientos e instrumentos que sean lo más eficaces posibles, y uno de ellos es el polígrafo. Jesús, ¿cómo nació este curioso invento?
Bueno, nació en los albores del siglo XX, y bueno, su etiología lingüística está claro, polígrafo muchos y grafo referente a gráficos de escritura, con lo cual lo que describe es una serie de, sobre un papel, una serie de gráficas horizontales, una encima de la otra, varias dependiendo del sensor que tenga conectado al cuerpo de la persona a la cual se intenta, mediante este método, detectar la mentira. Estas gráficas, sencillamente lo que miden es la respuesta fisiológica a las preguntas que el experto le realiza a esta persona. Este instrumento nació con la idea de ver cómo se reflejaban las emociones sobre una gráfica y tratar de estudiar cada uno de esos gráficos, de esas emociones, de esos cambios emocionales, para tratar de ver algún patrón, bueno, mejor dicho, diferencias en un patrón que pudiera hablar de un cambio y que, por lo tanto, en ese cambio se buscara una reacción negativa ante la pregunta que se ha realizado, o sea, se detectara la mentira. A principios de los años 20, se empezó a desarrollar la idea de crear una máquina que liberara a la investigación policial del engaño. En Estados Unidos esto se quería intentar detectar por dos razones fundamentales. La primera, porque la investigación policial hacía aguas a la hora de realizar algún tipo de entrevista a un avezado y experimentado delincuente. Cuando este pues empezaba a hacer declaraciones falsas sobre una u otra o una tercera cuestión, y la policía se encontraba muchas veces callejones sin salida debido a esas declaraciones, a la falta de testigos porque eran coaccionados por los propios delincuentes, y realmente muchos de ellos salían de la cárcel, no iban ni siquiera a juicio porque no se encontraba, la policía no encontraba ni las pruebas suficientes ni el testimonio suficiente para que esa persona pudiera ser llevada ante un juez y posteriormente, si la ley lo requería, a prisión. Entonces, en la década de los 20, hubo un científico, un tecnólogo, William Marston, que creó un proyecto. El proyecto era un aparato para evitar o detectar, mejor dicho, el engaño. Aunque en un principio se intentó crear para evitar el engaño, algo que, por supuesto, el tecnólogo dijo, eso es someramente imposible, no podemos evitar que alguien mienta. Podemos detectar la mentira. Y eso le gustó más a los investigadores policiales. Y basándose en distintas mediciones como la presión sanguínea, elaboró un instrumento complejo en un principio, pero que después se pudo adaptar a una máquina más pequeña y podía ser llevada a las salas de interrogatorio de las distintas comisarías para que fueran colocados a los brazos de los delincuentes e intentar detectar la mentira. Lo que pasa es que los primeros resultados de esta máquina, bueno, estaba una diferencia de presión sanguínea, pero no eran aceptados como prueba. Porque ante un juicio aparecían los abogados defensores con peritos médicos que decían que, bueno, las variaciones en la presión sanguínea de una persona no quiere decir que mienta, simplemente que está sujeto a una serie de estímulos externos y que, en un momento dado, pues ese estímulo puede variar la presión en un determinado instante y eso no significa que esté mintiendo ante una pregunta. Y también se veía un poco que la presión podía subir con la coacción o con la forma en la cual el investigador realizaba la pregunta al investigado. Y eso pues hizo que la máquina no fuera tan precisa. Posteriormente, Larson, Edith Larson, psiquiatra y policía de Berkeley, construyó una versión modificada de este detector de mentiras y con ello se modernizó. ¿Por qué? Porque junto a la presión sanguínea introdujo otra medida, el ritmo respiratorio. En 1924, solamente 4 años después del primer artilugio, sale este polígrafo y va inmediatamente también a todas las comisarías policiales, o a la mayoría de las comisarías policiales que requerían de este servicio. Hasta llegar al polígrafo actual han pasado muchísimas modificaciones, muchísimos retoques. Uno de ellos, el doctor Keller, lo añadió porque midió la conductividad electrodérmica. ¿Esto qué es? La medida en la cual la piel es capaz de conducir la electricidad, que podría variar dependiendo del estado emocional de la persona, independientemente del resto de detectores. Esto es, presión sanguínea y ritmo respiratorio. Así se introdujo un elemento más en ese análisis de esos gráficos que hacía que el experto pudiera tener más elementos de juicio para tratar de detectar la mentira en esas variaciones de esas gráficas que saldría en esa hoja tan grande que hemos visto en algunos programas de televisión y películas también.
Con esta herramienta en marcha, José Manuel, el operador registra una serie de datos que servirían para averiguar las respuestas falsas o verdaderas a ciertas preguntas, pero de manera sencilla y comprensible, ¿cómo funciona el polígrafo?
Es un procedimiento, yo lo voy a hacer sencillito, que se formulan diferentes preguntas con el objetivo de captar las alteraciones emocionales que tiene el sospechoso. ¿Esto de qué forma se hace? Bueno, hay un test, el test de preguntas de control, que es el que se ha utilizado para poner diferentes alternativas. Hay diferentes gamas de preguntas. Por ejemplo, las irrelevantes. ¿Cuál es tu nombre? ¿Te llamas Jesús García? Sí. Esa es irrelevante, pues todos sabemos que se llamaría Jesús García. Luego están las relevantes. ¿Has matado tú a la víctima? No, no, yo no, de verdad. Aunque estés así, moviendo la cabeza afirmativamente, yo no
la he matado.
¿No? Y luego están las de control, que sirven para, por ejemplo, decir, hoy es 10 de noviembre, y son de control para que de vez en cuando el pulso nos sirva para saber que la pregunta se responde dentro de una normalidad y que es positiva en el sentido de que está diciendo la verdad. Las irrelevantes, como os comentaba, son aquellas que no van a ofrecer ningún tipo de información importante. Están relacionadas simplemente con temas banales y que hace o que no se espera que la persona presente ningún tipo de arousal, es decir, de activación al contestarla. No hay un impulso, no hay un movimiento significativo de las agujas de ese polígrafo cuando esa persona responde a estas preguntas. Simplemente son irrelevantes. Luego están las relevantes, que son las que tienen una relación directa con la investigación. Son preguntas específicas al suceso que se viene investigando y se espera que las respuestas sean negativas. Dar una afirmativa sería que admitir los hechos, la que yo antes le he dicho a Jesús. ¿Has matado a la víctima? Ahí el asesino va a decir que no. Por lo tanto, ¿qué es lo que se está esperando? Pues lo que se está esperando, ni más ni menos, y muy simple, es que se mienta, y ahí en ese pulso se va a notar en el polígrafo que la persona está mintiendo. ¿Por qué? Porque se produce una mayor activación tanto emocional como fisiológica. Esto se capta en la sudoración, en los ritmos cardíacos, en la frecuencia cerebral, y que todo eso te lo va captando la máquina, en teoría. Y luego están las de control, que son las que son extremadamente ambiguas. Son aquellas que son muy, muy, muy abiertas y que de alguna forma, al ser muy imprecisas, se intenta que formulen o que se formulen de otra forma que sea imposible contestarlas de forma negativa sin que la persona dude de la propia respuesta. Es decir, se trata de generar esa incertidumbre, esa duda en la propia persona. Y hacen referencia particularmente a hechos lejanos en el tiempo, que la persona puede tener clara o no. No tienen ningún tipo de relación con el caso, pero pueden hacer referencias a actos llevados por la persona tiempo atrás y que podrían presentar una similitud con lo que ha ocurrido. Esto nos dice, por ejemplo, si el delito ha sido un asesinato, por ejemplo, se pregunta al sujeto entrevistado si alguna vez ha hecho daño a alguien a lo largo de su vida. Claro, ¿has hecho daño a alguien a lo largo de tu vida? ¿De qué forma le he hecho daño? Puede ser físico, puede ser emocional, puede ser sentimental. Hacer daño, yo creo que a quien le preguntemos si es a esos tres niveles, todo el mundo va a decir que sí. Voluntaria o involuntariamente, muchas veces hacemos daño sin querer. Y entonces, claro, eso te genera esa inquietud, esa incertidumbre, esa duda al fin y al cabo. Y lo que se pretende es crear un patrón identificativo que tanto culpable como inocente presenten el mismo aerosol, es decir, el mismo tipo de activación. Esas tres pruebas son las que se hacen.
Jesús, en realidad, ¿qué se intenta registrar con el polígrafo? ¿Cuál es el valor que más se observa para encontrar la mentira?
Bueno, no se pretende encontrar precisamente la activación de la mentira, sino que exista un patrón similar en las gráficas. O sea, cuando se hace una pregunta, lo que se intenta conseguir es que los inocentes presenten una mayor activación ante las preguntas esas de control. O sea, las preguntas que decía José Manuel, que pertenecían simplemente a que son aquellas que no ofrecen ningún tipo de información. ¿Por qué? Son preguntas generales, pues preguntas que no están relacionadas con el caso en absoluto, ni con ningún tipo de problema. ¿Por qué se hace esto? Porque al ser ambiguas, temerán equivocarse en la respuesta. Y ahí es donde se detecta ese cambio. Por ejemplo, tu madre se casó hace 30 años, y si a lo mejor no te acuerdas de la fecha de tu madre, pues tu respuesta aerosol empezará a ser distinta. ¿Por qué? Porque temes equivocarte. Claro, la pregunta que es la realmente importante, que es la pregunta sobre la acusación que se cierne sobre esa persona que está sometida al polígrafo, ahí es donde la persona intentará mantener un cierto control y donde empezará a verse esa homogeneidad en las gráficas y dirá el experto, aquí hay algo raro, porque mientras que las preguntas de control no se altera, en las preguntas estas no se altera tanto. Y ahí habría una diferencia. De hecho, el test de conocimiento del culpable hace referencia al conocimiento que tiene el culpable sobre el caso. Y se realizan varias preguntas que tengan múltiples respuestas, de tal forma que solo una de ellas sea la correcta. El culpable, se comprende que en ese grupo de preguntas sabrá cuál es la opción correcta a elegir, por lo que presentará un ritmo en las gráficas mayor cuando se presente esa respuesta, la que para el culpable es correcta, y no el resto, que temerá a fallar en las mismas. Este tipo de activación haría que la respuesta correcta debía ser totalmente reconocible para el culpable, pero igualmente de probable que las otras opciones para el inocente. Con lo cual, en las tres opciones que se hacen sobre una pregunta, el inocente no sabrá realmente cuál es la respuesta correcta a ese caso. ¿Dejaste esta prueba o esta en el lugar del crimen? ¿Cuál de las tres pruebas dejaste? ¿Qué es lo que te dejaste olvidado? ¿La 1, la 2, la 3? El que no es culpable dirá, es que yo no sé ni de qué siquiera me estás hablando. Entonces se alterará con las tres respuestas. Sin embargo, el culpable no se alterará con la que realmente sea la correcta, aunque te dirá otra distinta, o te dirá, no se me ha olvidado nada. Pero cuando el investigador de las tres, cuando demuestre la que es correcta, habrá esa variación, ese intento de buscar que realmente esa persona es conocedor del caso. Esto es lo que se detecta en el detector de mentiras, lo que se quiere detectar en ese aparato del que estamos hablando.
José, lo cierto es que esta herramienta no dice fehacientemente si una respuesta es verdadera o falsa, sino que está sujeto a la interpretación de unas gráficas. Por tanto, ¿qué límites y eficacia tiene el uso del polígrafo?
Yo recuerdo una película, que ¿de quién era? De Richard Gere, y se burlaba el polímetro, es decir, se burlaba ese aparato. En Las dos caras de la verdad, creo que se llamaba la película, con Edward Norton también. Y es muy reveladora, ¿eh? Yo a quien la quiera ver que la busque, que seguramente esté en algún canal temático o en algo de eso, y le va a resultar muy interesante. Pero ciñéndome a tu pregunta, a pesar del uso que se le ha dado al polígrafo, no podemos obviar que existen ciertas limitaciones que reducirían la fiabilidad que se le ha querido otorgar. No es el Santa Santorum, ni mucho menos de lo que son los interrogatorios. El National Research Council comunicó en el año 2003, en un informe sobre el polígrafo, por ejemplo, en el que se analizaban las bases psicológicas sobre las que se asentaba este instrumento o los procedimientos que seguía, que hay una serie de conclusiones que no nos podemos ir de ellas, ¿no? Lo primero, hablaba de la precisión del polígrafo. Las respuestas fisiológicas medidas por el aparato no responden únicamente al engaño. Es decir, hay una gran variedad de procesos psicológicos que pueden exteriorizarse fisiológicamente de la misma forma que el engaño. Y eso limitaría enormemente la precisión que se pretende conseguir con el aparato. Una persona que está excesivamente nerviosa o que le está metiendo un ataque de ansiedad, porque tú imagínate que te ponen a hacerte un polígrafo del que depende que te metan en la cárcel o no, sabiendo tú que eres inocente. Esa persona tiene que estar sudando más que en una sauna. No por nada, porque, claro, te pone, como se dice aquí en Andalucía, te ponen un brete, ¿no? Te pone, ¿qué dices tú? Bueno, ¿y ahora qué? Y si esto detecta... Claro, ese mismo miedo que tú tienes puede hacer que genere una conducta fisiológica en tu organismo que confunda al polígrafo y te puedan ver como culpable cuando realmente no lo eres. Es que estás nervioso o nerviosa. Entonces, cuidado con esto. Luego están las bases teóricas. Que las bases teóricas científicas sobre las que se asienta precisamente el polígrafo son muy débiles. Son muy débiles. Los términos miedo, por ejemplo, es lo que os estoy comentando, que la persona, si realmente teme que, siendo inocente, te dictaminen como culpable, puede tener mil emociones, mil sensaciones. Se te puede acelerar el pulso, puede sudar excesivamente la tensión, puede tener vaivenes, subidas, bajadas de tensión. Y claro, el tío, el experto, no sabe lo que está sintiendo esa persona por dentro. Sí es verdad que tiene un indicativo fisiológico que te están midiendo las máquinas, pero que, oye, sospechosamente se parece a lo que siente un culpable. Entonces, cuidado con esto. Luego está lo que hemos llamado arousal, es decir, lo que son esos indicios, lo que es esa forma de activación, el tipo de activación que se tiene, y que tampoco podemos decir que todas las personas se activen de la misma forma. Las personas, como humanos que somos, cada uno entendemos la vida y las situaciones de una forma. Jesús puede contar un chiste y yo hartarme reí, pero a lo mejor Juan Carlos, que está en control, dice, este tío tiene el malaje como las avispas. Es decir, no, o lo tiene la gracia como las avispas. Entonces, claro, somos humanos y como humanos que somos podemos entender lo que, incluso, fijaos, esto es en la vida diaria, ¿eh? En la vida diaria tú puedes decir algo que alguien malinterpreta y conseguir una reacción adversa hacia ti cuando tú a lo mejor no lo has hecho con esa intención. Y sin embargo, lo que has logrado. En términos emocionales, lo que hay que decir es que no están bien definidos. Aunque la máquina, oye, pueda tener su cierta validez. Debido a ello, las medidas poligráficas no son del todo fiables a la hora de generalizar esos resultados. Y de generalizarlo a otras poblaciones y grupos diferentes de los que se han obtenido dichos resultados. En definitiva, que no una ambigüedad en cuanto a esa generalización de datos a personas diferentes que no se han examinado no se le puede aplicar. No se puede decir que ese mismo patrón de conducta va a funcionar con todo el mundo, porque todo el mundo no siente ni padece de la misma forma. Luego está lo que se llama el realismo de la evidencia. Esto, que suena muy rimbombante, es que la investigación en laboratorio no se ajusta luego a la realidad. Una cosa es el laboratorio y otra cosa es la verdad. Cuando yo pongo un ejemplo también, yo soy el niño de los ejemplos, ya me conocéis. Cuando tú haces una prueba de cómo funcionan los airbags de un coche con un dummy, con un muñeco, tú coges un coche, lo montas y lo estrellas contra un muro. Y el airbag salta y el muñeco deja unas manchas de tinta y tú dices, pues se comporta así. Pero se comporta así en esas circunstancias.
Claro.
Tú no sabes en una carretera, con una curva, con el piso mojado, que el coche te culee de atrás, cómo vas a tener el accidente, ni cómo va a comportarse físicamente el cuerpo. Con lo cual, no se puede aplicar una experiencia de laboratorio a una experiencia real, porque hay muchos patrones que intervienen y que pueden cambiar la pauta. Entonces esto es muy complicado. Como consecuencia de eso, que no se puede decir si la persona está mintiendo o no, que luego hay gente muy hábil que ha mentido al polígrafo y que ha vencido.
Que ocurre, claro.
Y que ha vencido. Y sin embargo, la falta de realismo en la investigación deriva en graves problemas en la vida real al presentar una tasa elevada de errores y evaluar a los inocentes. Y sabes además que el polígrafo en determinados estados de los Estados Unidos es una prueba concluyente de la culpabilidad o la inocencia del testigo. Del acusado, perdón.
Es un problema, porque el polígrafo se ha demostrado que no es fiable ni siquiera al 60%, sino un porcentaje por debajo del 60%, por las razones que exponía José Manuel, y además porque cada persona es un mundo y el polígrafo lo que detecta son marcas biométricas, pero que no se pueden extrapolar. Yo no tengo la misma presión sanguínea en todo momento que José, ni que tú, ni que Juan Carlos, no la tenemos. Entonces, extrapolar un resultado, decir, esto es mentira, esto es verdad, no es posible. De hecho, el polígrafo se utiliza, aquí al menos en Europa, que sí se utiliza en Europa, se hace cuando no existe ningún tipo de prueba, ni siquiera de ADN. Entonces cuando ya se tira como último recurso, dice, bueno, el polígrafo, pero ojo, solo como herramienta para intentar saber, averiguar otra vía de investigación y tirar de ese hilo, no como prueba concluyente en un juicio, que aquí en España, bueno, en Europa y en España, por supuesto, no se utiliza en un juicio. Aunque se puede utilizar la máquina, no se hace en un juicio. Entonces, en Estados Unidos, como bien decía José Manuel, sí. El problema es ese. El problema es que cuando se plantea esta máquina, se plantea porque no hay otra herramienta. Ahora tenemos muchas en la investigación criminalística, muchísimas. ¿Que se tiene también el polígrafo? Sí. Pero solamente se debe quitar polvo cuando dice, es que no hemos encontrado ni ADN, ni testigo, ni prueba, ni es que no hemos encontrado nada. A ver si por lo menos con el polígrafo, aunque no haya nada en la gráfica, pero ya el hecho de colocar a este hombre en la máquina, a ver si hace un gesto, algo que diga, ay, pues aquí podemos tirar. Y también se utiliza como elemento disuasorio en los interrogatorios, más que como prueba en sí, como elemento disuasorio en ese interrogatorio que se hace al posible delincuente.
Sí, claro, al acusado, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Por tanto, hay contramedidas para burlar el polígrafo, porque hay personas que tienen otros pulsos, como comentaba Jesús, porque hay un control de mediciones, porque hay respuestas fisiológicas diferentes, porque el sujeto examinado puede tener unos nervios de acero, y hay gente que los tiene, y controlar todos los aspectos de respiración, de nervios en sí. Si controlas los nervios, pues vas a controlar gran parte de tu presión sanguínea. ¿Por qué? Pues no se te va a acelerar el corazón, vas a ir a un ritmo tranquilo. Eso básicamente se consigue que todo lo que te digan te entra por un oído y te sale por el otro. Es decir, eres un cacho de corcho frente a lo que te están diciendo. Y el tío no se inmuta. Y lo cierto es que hay varias deficiencias dentro de la prueba poligráfica que a nivel biométrico, como comentaba Jesús, no se ha podido solucionar ni se va a solucionar, porque cada persona es un mundo. Aquí funciona mejor que nunca esa afirmación de que cada persona es un mundo, y porque ello, bueno, pues debería hacer saltar nuestras alarmas del uso de este método, porque no asegura resultados exactos sobre un determinado delito y puede aumentar significativamente la probabilidad de condena en personas que realmente son inocentes.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Tiempo para conocer otro personaje que pasó a formar parte de la historia negra de España. Se trata de José Rabadán, conocido como el asesino de la Katana. Este caso ¿Supuso algún cambio en la manera de tratar los sucesos por parte de los medios de comunicación?
Sí, sí. Se puede decir que marcó un antes y un después a la hora de encarar, por parte del periodismo, los delitos de este tipo. Cuando recordamos aquellas imágenes, bueno, estamos en los principios del 2000, albores del siglo XXI, había un cambio importante en varios paradigmas, pero lo interesante es que cuando se recuerdan aquellas imágenes, nos damos cuenta que fue un revulsivo social, de tal manera que se tenía a un menor que además se llevaba esposado por parte de unos policías. No se tenía un especial cuidado cuando este menor entraba o salía de la escena del crimen, en la cual lo esperaban una gran cantidad de personas, y en cuanto a los medios de comunicación, los medios gráficos, ni se pixelaba, ni se quitaba la cara del menor, y se trataba con titulares que eran excesivamente alarmantes. Y repito, estamos hablando de un menor que sí, que un menor que hizo, cometió un delito de sangre, como se hace actualmente. Ahora mismo eso ha cambiado, y gracias a este caso y otros posteriores, ahora ya pues se tiene mucho más cuidado, ya no se hacen titulares tan llamativos, ya se trata de mantener el anonimato del posible culpable, no solamente ya del menor, bueno, el menor especialmente, ¿no? Pero del resto también de personas que todavía no se han juiciado, porque lo que ocurrió, lo que llegó a ocurrir, y fue por lo que marcó ese antes y un después, es porque los jueces se dieron cuenta que hubo un juicio mediático tan grande que era mayor, era aplastante con respecto al juicio que se podía hacer por parte de los jueces. Y eso corría grave peligro no solamente en el caso este en sí, sino el resto de casos que posteriormente podrían caer en manos de la justicia para intentar pues buscar cuál es la culpabilidad de la persona, si la tiene o no, y cuál es el castigo que se le impone. El hecho de mostrar, es que además hay unas imágenes increíbles de este caso, para mí, ¿no? Cuando llega al juzgado y la acompaña dos policías, le ponen las esposas y una cantidad de ingente de personas allí esperándolo, que si asesino, que si tal, que si cual. Era un menor, 16 años en aquel momento. 16 años. Sin embargo, el comportamiento era como si fuera una persona mayor. Porque además, no debemos olvidar que en aquella época la legislación del menor todavía no estaba hecha, no se había realizado. Con lo cual, este tipo de delitos, aunque era un menor, se trataban exactamente igual que un adulto. Claro, un adulto puede decirse, bueno, es que el delito lo comete adrede, pero un menor puede haber una serie de condicionantes que desconocemos. Es un menor. Que sí, que está el eterno debate de hay menores que tienen algo más cabeza que los adultos.
Es un tema muy delicado.
Es delicado, es delicado.
En el que no vamos a entrar porque...
Claro, claro, pero...
Cada caso es un mundo.
Lo que sí se hizo es que, en primer lugar, se evitó un juicio paralelo con dando un toque de atención a los medios de comunicación para que no pusieran titulares tan escandalosos, para evitar que se pudiera cercenar la justicia a la hora de encarar el resto de la investigación. Se puso en valor la presunción de inocencia y los medios para preservar esa inocencia. Y desde ese instante también se puso en marcha, no con este delito solamente, sino con otros más, la ley del menor. Y sobre todo los medios lo que hicieron, que además recogieron el guante.
La ley del menor, que sigue siendo bastante controvertida.
Por supuesto. Lo que yo destaco es que los medios cogieron el guante de aquella advertencia y a partir de ese instante ya relajaron un poco los titulares. Porque eran unos titulares excesivos para la época y para lo que había ocurrido. Digo excesivo, había ocurrido un delito, perfecto, pero ya se ponía a una persona una especie como de etiqueta y a partir de ahí ya era todo giraba alrededor de esa etiqueta.
Yo creo que eso se sigue practicando. Y es que,
sí, durante un tiempo se
calmó. Así. Me refiero en cualquier ámbito, ¿no? Ya no con este caso en concreto, un menor, lo que tú quieras, pero es que cuando ocurre algo, se produce un juicio paralelo por parte de los medios de comunicación, que yo no sé si en algún momento se va a producir un cambio para hacer más una labor periodística que... actuar como si estuviesen en un estrado, condenando.
Sería importante, totalmente.
Sería importante.
En fin, creo que hay que mostrar los hechos tal... Y luego, bueno, pues puede haber debate, lo que quieras, pero claro, diferenciar lo que es un debate de lo que es una información periodística.
Así es. Y después de este hecho y de otros hechos más posteriores, unos cuantos más, como recordamos, felizmente que sí hubo una especie de todos a una, en cuanto al periodismo en sí. Bien, vamos a hacerlo todo, información rigurosa, no vamos a hacer titulares. Es cierto que en los últimos 4 o 5 años, te meten alguna en red y empiezas con algunos titulares y madre mía, algunos titulares.
Es que encima también está todo muy como muy infectado, ¿cómo no? Está infectado por la fake news. Sí. Ya no sabes qué es verdad, qué es mentira.
Totalmente. Ahí.
Y nos estamos moviendo en una línea muy fina. Muy fina.
Debemos pensar, y los medios de comunicación debemos pensar...
Hay que hacer una reflexión.
Claro,
sobre
que la influencia y el peso tan importante que tenemos sobre la opinión pública a la hora de decir cualquier cosa. Y es algo que podríamos decir, oye, vamos a parar el vídeo un poquito, vamos a tratar de ordenar esto un poco y no meternos en ciertos vericuetos de algunas personas que le interesan que exista esa crispación porque ganan, obtienen beneficio de ello. Y eso es otras personas
los intereses que hay para crear caos, claro. Confusión, crispación,
que se dude de todo.
Y se nubla todo,
hay una polarización total,
pierde el objetivo real. Vamos, la muestra está con lo que está ocurriendo con Valencia, cuando debería estar todo concentrado en ayudar a esas personas que han pasado y que están pasando unas circunstancias muy difíciles, complicadas, y se pierden las energías en otras historias que no deberían de estar.
Pues así es.
Pero bueno, volviendo a lo que estamos con el José Rabadán. ¿Tienes algo más que comentar?
No, que supuso eso, supuso ese antes, ese después. Y bueno, pues...
Una joyita,
Sí.
José, como se ha comentado ya de otros casos, la infancia y la adolescencia de un delincuente juega un papel importante en sus actos. En el caso de José, ¿qué impacto tuvo este periodo en su personalidad?
Él nunca tuvo un comportamiento fuera de lo normal. No lo veía, era un niño tímido, retraído, solitario, reservado. Pero bueno, así hay muchos perfiles de muchos críos y crías y tampoco pasa nada, ¿no? Luego ya van abriéndose y demás. Pero siempre era una persona que se la consideraba muy educada, con lo cual llamaba la atención y simplemente, oye, que era muy tímido y ya está, simplemente. No realizaba actividades propias de un adolescente, no salía con los amigos por la noche, no compartía otros intereses frecuentes a su edad, por ejemplo, como probar el alcohol, o irse por ahí de fiesta con los amigos, volver a las tantas y traer un poquito el espíritu nublado, ¿no? con las bebidas espirituosas. Pero eso no lo compartía, ni se le veían otras aficiones, ni nada, que esto habitualmente, bueno, pues uno de un equipo de fútbol, de otro... que se te ve, ¿no? No, en este caso era bastante neutro, ¿no? Era un perfil muy plano, que tampoco es un crimen ni es un delito, obviamente. Pero fue descrito como un niño mimado, consentido por sus padres, incluso aunque sus caprichos fueran excesivos para el poder adquisitivo de la familia, se lo daban. Su padre era de profesión era camionero y, bueno, un transportista. En este caso tiene vaivenes en lo que es el sueldo, ¿no? Porque depende de los viajes que hagas y demás, ¿no? Y ya si es por parte de una empresa, pues tienes tu sueldo fijo, pero que en cualquiera de los casos no es como para poder decir me voy a permitir caprichos caros. Por otra parte, se pasaba las horas muertas delante del ordenador o de la consola. Una de sus obsesiones, que bueno, esto se hizo muy conocido a través de los medios de comunicación de la época, eran jugar a un juego que es el Final Fantasy VIII, y le trajo consigo que sus padres, bueno, pues al niño le gustaba tanto, y el juego como es de lo que es, pues le regalaron una espada samurái y una katana. y que hay dos katanas, la larga y la corta.
Es que también, de verdad.
¿Cómo se llaman las katanas? Porque yo creo que la larga tiene un nombre y la corta tiene otra.
La espada samurái y la katana es más corta. La espada samurái es la más larga, la katana es la más corta.
Exactamente.
Y después hay otra más pequeña, pero bueno.
Le he preguntado a un experto. 16
años, ¿no?
Con 16 años.
16 años. Yo no le regalo.
¿Tú le regalas una katana a tu hijo?
No, mi hijo no tiene. Mi hijo es cierto que ha jugado muchísimo y sigue jugando videojuegos.
¿Una navaja?
No, nada. De armas, nada.
¿Un cuchillo?
Cero. No.
¿Un puñal?
José Rabadán tenía, bueno, aparte de la katana, tenía varios cuchillos, shuriken y clavos, que son armas propias.
Explica
de...
Explica lo que son los shuriken.
Shuriken son estrellas, las estrellas
sí,
ninjas.
Sí,
son armas
que se lanzan.
Eso es. Son armas ninja, propias vamos. De los ninjas, exacto. Armas. Armas propias de los ninjas.
Uh-huh. Y les regalaron una espada. Una espada. Y él, de hecho, también le regalaron la asistencia a clase de karate. Que en clase de karate obviamente no te van a enseñar a manejar
¿qué digo
la
yo,
espada.
Lo de la vale asistencia a clase de karate, pero hijo mío, lo de la katana.
Lo de la katana yo tampoco lo encuentro. También hay que tener en cuenta algo. ¿Sería una katana ornamental?
No.
Afilá. Me callo.
Era una katana
con el filo como el de la película El guardaespaldas.
Totalmente. Y bueno, la aprendió a usar en algunas clases que hizo al margen del gimnasio del karate. Había algunas clases de armas y él asistía a esas clases y la aprendió a manejar. Repito que para lo que hizo la tuvo que aprender a manejar, pues porque la katana no es fácil de manejar.
Saber manejar una katana porque
es complicado.
El corte tiene que ser limpio.
Bueno, el corte, te puedo decir que el corte, como se te escapa un poquito, telita, ¿eh? Que sí, todavía sí. Tengo la señal hace varios añitos en mi dedo.
Bueno, pues con todo ello, con todos esos caprichos que tenía, con todos esos elementos que desde luego no son los más propios para un niño, no era feliz. Él siempre buscaba estar solo, no era buen estudiante, por ello abandona los estudios. Y luego tenía pensado irse de su casa y empezar una vida lejos de ahí. Y lo cierto es que había intentado fugarse de casa el año anterior al crimen y pensó en una solución definitiva. Si se iba, le iban a buscar. Pero si acababa con la vida de su familia, acabaría el suplicio de todos. Era la solución perfecta. Sabía lo que iba a hacer y decidió que su nueva vida tenía que comenzar y cuanto antes mejor.
Hubo un mal día en el que José se levantó de la cama, cogió la katana y se dirigió a la habitación de sus padres donde los atacó. ¿Cómo fue la secuencia de la escena, Jesús?
Bueno, 1 de abril del año 2000. José se levanta de la cama, según su relato. Coge la katana que está en su habitación. La desenvaina. Va en primer lugar al sitio donde duerme su padre, que no es la habitación conyugal, porque la madre dormía con la hermana con síndrome de Down. Va a otra habitación distinta donde está el padre, que fue el primero que ataca. Ataca primero al padre. Entra a la habitación. El padre del primer golpe despierta, ese primer golpe lo asesta en un lateral del hombro, intenta protegerse con las manos, el segundo golpe le corta varios dedos y del tercero al decimoséptimo termina con la vida del padre. La katana estaba tan afilada que le corta la cabeza, logra cortar la cabeza. Acto seguido se dirige a la habitación donde su madre se había encerrado para evitar...
Porque ya había oído los gritos de él.
José abre la puerta, se encuentra a su madre en la cama, no, fuera de la cama, y a su hermana en la cama.
Pero vamos a ver, ¿la madre no se había encerrado en la habitación?
Sí, pero consigue abrirla, la habitación, consigue forzarle a abrirla. Se encuentra a la madre fuera de la cama y su hermana con síndrome de Down, con 9 años, en la cama sentada. A la madre asesta menos golpes con la katana, pero también y utiliza
porque
también
se la carga antes,
y utiliza, ¿no?, también un cuchillo, utiliza un cuchillo larguito también para esto es algo muy de samurái, muy de samurái de ninja. Los antiguos samuráis no llevan solamente la katana, llevan un cuchillo pequeño por si en algún caso tenía que ayudarse con la otra mano. La hermana está sentada en la cama viendo toda la escena. Repito, la hermana de 9 años con síndrome de Down, se dirige a ella y le asesta un golpe certero en la cabeza y en el pecho. Y termina también con la vida de su hermana. Lo que hace después es, viendo la escena, se da cuenta que posiblemente, aunque él tiene pensado irse del piso, pero posiblemente el olor de los cadáveres haga que alerten al resto de los vecinos. Por cierto, vecinos que solamente pudieron oír una de ellas, la que vive en el piso de abajo, decir a la madre: no, José, a mí no. Pero el resto no pudieron oír nada, o se supone que no oyeron nada. Eso no lo sé seguro porque es lo que declararon a la policía. Bueno, lo que hace es que dice José: ostras, va a cantar el olor. Y lo que hace es que llena la bañera e intenta meter los tres cadáveres dentro. El primero que mete es de la hermana, 9 años, más fácil.
Claro, más fácil de trasladar.
Pero cuando arrastra el del padre, se da cuenta que es muy pesado y lo tiene que dejar en mitad del salón. Al de la madre ni siquiera va en busca de ella. No se cambia de ropa, lo que hace es poner una camiseta encima y una sudadera. Y con eso y una mochila se va de casa. Dirección Barcelona. Se iba a encontrar con una amiga, una niña, que había estado chateando con el ordenador previamente y que ya le había dicho que había matado a sus padres por el chat. Pero ella no se lo creyó. Hasta que en ese trayecto, que va desde Murcia hasta Barcelona, ya llega la policía, se piensa que tengo que ser él por las huellas y los datos que hay allí, y se le lanza una fotografía, además de otra serie de informaciones a medios de comunicación. Entonces la chica dice a sus padres: este es con el que yo he quedado. Y ya la policía está atento en esa estación de destino para detenerlo. Efectivamente, cuando llega a la estación de destino, la policía detiene a José Rabadán. Ya había hecho, bueno, pues lo trasladan a la comisaría central de Alicante en primer lugar y después se van a Murcia para hacer el resto de las pesquisas y las declaraciones de este parricida ya declarado, que por todos los informes, todas las pruebas que se han encontrado lógicamente en el piso, claro.
José, después de la investigación del delito, una vez recopiladas todas las pruebas, ¿qué dictaminó el juzgado?
El 1 de enero del 2008 queda en libertad. Desde entonces él fue sentenciado inicialmente a 8 años de internamiento en un centro de menores, con 2 años de libertad vigilada, recibiendo tratamiento psiquiátrico, pero el 1 de enero del 2008 lo deja libre. Y bueno, desde entonces hasta el año 2017, silencio, anonimato, integrado dentro de la sociedad, pero digamos que en un perfil bastante discreto. Y cuando se emitió un documental acerca de su vida, que se titulaba Yo fui un asesino, que es del año 2017, se mostraba un poco lo que es hoy día José Rabadán, 30 años, casado, con una hija de 3 años, que trabaja como broker en la bolsa, lo reitero. Y bueno, en el documental muestra una versión en la que él aparece de cara a cámara y dice: me llamo José Rabadán Pardo y maté a mi familia con una katana cuando tenía 16 años. Impacta mucho el relato porque evidentemente la frialdad es terrible, pero también es cierto que el psicólogo que lo trata, psicólogo forense Javier Urra, dice que José Rabadán explica muy bien aquellos hechos, pero que no lo siente.
Bueno, ahí no estoy de acuerdo con un dato.
Pero entonces, ¿qué es un psicópata?
Es un grado de psicopatía bajo, sí, pero sí, podría serlo. Pero sí, veréis, hay dos cosas que yo he visto el documental 2 veces. Uh-huh. Y hay una cosa que me destaca muchísimo. La primera es que cuando habla de sus padres y de la relación que tenía, habla en tiempo presente. Yo la relación que tengo con mi padre, ahora. La que tengo con mi madre, ahora. Sí, ha pasado ya un montón de tiempo.
Claro.
Eso indica que él en su mente ha parado el tiempo
ahí. Que
no
lo ha superado, exactamente.
Exacto. Pero lo segundo más importante es que cuando él describe al padre: persona autoritaria, me pegaba, ta, 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 ta. Describe a la madre: muy buena persona conmigo, siempre hemos tenido una buena relación, hemos hablado mucho, es mi paño de lágrimas. Describe a la hermana y llora. Rompe a llorar.
El psicólogo forense, de hecho, sabéis que la defensa argumentó que sufrió una psicosis epiléptica idiopática.
Eso fue lo que
le hizo... es lo que dijo la defensa.
Y por lo que
la
le
defensa busca el clavo ardiendo.
Por eso fue lo de los 8 años. Ahí por eso.
Y Javier Urra, el psicólogo forense al que he parafraseado simplemente, pues él decía que es un muchacho insensible, con una personalidad que concuerda con un cuadro de psicopatía. Y lo dice, como digo, un forense, al fin y al cabo, un psiquiatra forense. También dijo que, cumplida la condena, hoy día dice que es un modelo de reinserción y que la etiqueta, evidentemente, que se le colocó en su día, pues le va a perseguir de por vida. Eso es lógico porque, según nuevamente dice el psicólogo forense, muchos están ahí, le siguen señalando con el dedo, y él mismo decía: muchos seguirán considerándome un monstruo.
El uso del polígrafo es una aportación más a un procedimiento policial por el que se intenta esclarecer la verdad de un delito. Aunque no es una herramienta infalible, ha obtenido muy buenos resultados en ciertas investigaciones cuyas pruebas no aportaban mucha claridad, enfrentándose a los que a priori no parecían culpables gracias a él. Por otro lado, aparte del polígrafo, hemos hablado de este personaje, de José Rabadán, cuya historia a mí me sonaba, pero bueno, tampoco la seguí muy de cerca ni conocía los detalles y muchísimo menos sabía del final o de su situación actual, lo cual me ha dejado realmente sorprendida.